Mateo capítulo 19, verso 1 al 12, dice así: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. Bueno, pueden sentarse, por favor. El título de nuestro sermón es Confrontando a los que pervierten la doctrina del matrimonio y el divorcio. Y es que van juntas, hermanos, como se habrán dado cuenta. En esta porción no solamente surge la doctrina del divorcio, si bien es lo que primero se propone, pero el Señor trae la doctrina del matrimonio en este tema para dar respuesta a estos fariseos que vinieron a tentarle. Vamos a estar abordando en tres puntos, como de costumbre. El primer punto es tocante al verso, desde el verso 1 al 6, respondiendo a un malvado corazón. Ese sería nuestro enfoque en este primer punto. Nuestro segundo punto sería exponiendo la maldad de sus corazones. Y es tocante del verso 7 al verso 9. Para finalmente, el tercer punto, estupor de los discípulos ante la corrección. Tocante al verso 10 al 12. Para finalmente, con la ayuda del Señor, a llegar a algunas conclusiones, reflexiones y aplicaciones acerca de esta doctrina, hermanos. Recuerdo que siguiendo el sermón, todos estamos llamados a hacer este ejercicio, ahí tomando nota de la exposición del sermón y tomando aquellas cosas que en las cuales asentimos. Podemos también tomar nota de aquellas cosas que pudieran parecernos dudoso o tener alguna inseguridad acerca de su explicación. En fin, hermanos, entramos en nuestro primer punto y el texto dice así. Voy a ir tomándole por parte. Quiero centrarme en una palabra primeramente. Nuestro primer punto es el 1 al 6, respondiendo a un malvado corazón. El texto que leíamos decía: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Y ese es mi punto, hermano. Ese es el énfasis que quiero poner un poco en este primer punto. La primera palabra que aquí nos va a ayudar a nosotros a entender todo el texto. Estos fariseos vinieron para tentarle al Señor. El Señor salía de Galilea, de los gentiles, que es conocido de esa manera, para ir a Judea, una región donde predominantemente la población era judía, era israelita. Hermanos, Jesús, como el verdadero maestro de la ley, y es un poco también el enfoque del Evangelio de Mateo. Hemos dicho varias veces que el Evangelio de Mateo se estructura a lo largo de cinco sermones del Señor. El primero encontrábamos en el Sermón del Monte, del capítulo 5 al 7. El segundo sermón es en el capítulo 10. El tercero es acerca de las parábolas en el 13. El cuarto es en el capítulo 18. Y finalmente el sermón escatológico, cerrando toda su enseñanza en el capítulo 24 y 25. Y bueno, en todo el Evangelio de Mateo se estructura en estos cinco sermones que el Señor entrega. Y en medio es que vemos que él transita, por decirlo así, esas regiones y pasa, en este caso, de Galilea a Judea, habiendo terminado el cuarto sermón en el capítulo 18. Trasladándose es que le siguen muchas multitudes, él hace milagros y obviamente esto incomoda a los judíos, a los fariseos que estaban allí. Y el Señor, como el verdadero maestro de la ley, enseñando con poder, es que las multitudes también lo seguían. De hecho, las escrituras dicen acerca de él que hablaba como quien tiene autoridad, enseñaba como quien tiene autoridad. Por esto las multitudes también le seguían, si bien también sabemos que las escrituras nos advierten de que muchos le seguían solamente porque él les daba de comer o por los milagros que él hacía. Pero había un último grupo que lo seguía para tentarle, para hacerle tropezar. No solo con la ley de Moisés, no solo con los profetas, con la Torá o la Taná que ellos tenían, sino también con las autoridades a las cuales ellos estaban sujetos. Recordemos que ellos están bajo el yugo opresor de Roma. Y una de las cosas que ellos no podían hacer era justamente contrariar a César. Solamente Roma tenía la potestad de castigar con la muerte o ejecutar a alguien. Solamente bajo el expreso o bajo la expresa directiva de las autoridades romanas eso se podía hacer. Sin duda, hermanos, esto iba, todo lo que él hacía, tanto la compasión que él mostraba. Y por increíble que parezca, hermanos, esto desafía a los perversos. Molesta, incordia a los perversos, una persona generosa y compasiva como nuestro Señor. Él alimentaba a las multitudes, se compadecían de aquellas personas como ovejas que no tienen pastor, decía el Señor. Eso era algo que contrariaba. También contrariaba todos los milagros que él hacía, no solamente porque representaba un bien que ellos no podían ofrecer, hermanos, sino porque les ponía por debajo del Señor. Hermanos, ¿quién podría disputarle al Cristo que obraba milagros? ¿Quién de estos fariseos pudiera estar a su altura? Ninguno de ellos. Pero una de las cosas que más les ofendía a estos fariseos era en lo que ellos se creían idóneos. Y es en la enseñanza, en la instrucción de la palabra o de los caminos del Señor. Esto era el tercer elemento que desafiaba a estos fariseos inútiles, que hacían dos veces muertos y desarraigados, hijo del diablo, a cada prosélito que tomaban. No solamente que no entraban al reino de los cielos, sino que estorbaban para que otros ingresen. Así aparece el malestar de estos intérpretes de la ley, y no tardaron en seguirle para tentarle con este tipo de planteamiento suspicaces, tramposos, que esquivan realmente la doctrina que es conforme a la piedad, porque en realidad esconde una intención perversa, desautorizar a nuestro Señor, cosa imposible. Es importante notar entonces la intención que se describe aquí de parte de los fariseos para comprender el significado de la respuesta de nuestro Señor. ¿Por qué el Señor le responde así? ¿Por qué? Y para no confundirnos, hermanos, este pequeño detalle es sumamente importante. Los fariseos vinieron a tentarle. Por eso el texto dice, sigue diciendo, ellos le dicen, los fariseos tentándole al Señor le hacen esta pregunta capciosa. Dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Énfasis añadido.
Por cualquier cosa.
Acá está la suspicacia, acá está el detalle, acá está la cáscara de banana, pudiéramos decir. Es una pregunta mal intencionada, a todas luces, y que obviamente no iba a escapar al Verbo encarnado. Aunque la pregunta, hermano, se hiciera sin mala intención, aún así califica como una pregunta torpe. Supongamos que no hubiese maldad en esta pregunta, en la intención de estos hombres. Aún así es una pregunta muy torpe. ¿Y por qué? Porque una forma de leer esta pregunta o de tomar esta pregunta es que constituye o representa, mejor dicho, el entendimiento que ellos tenían acerca de la ley del divorcio dada por Moisés. Por cualquier cosa, así lo entienden. Así tomaban o leían Deuteronomio 24. Por cualquier cosa podían divorciarse, quedando al descubierto así el desprecio más bien que tenían por Dios, por la institución del matrimonio y por su prójimo, que en este caso son sus esposas. ¿Cómo podrían despreciar a su esposa por cualquier cosa? ¿Cómo puede ser? Es aberrante que un maestro, o que hoy un pastor diga eso, que hoy un maestro diga tal cosa, sería aberrante. Estos creían que los hombres eran completamente libres de divorciarse por cualquier causa que les pareciera. Y estaría bien ante los ojos de Dios. Eso incluso. No solamente que ellos creían de que tenían libertad o licencia para divorciarse por cualquier causa, sino que aún así creían de que Dios se agradaba de eso. En aquellos días, hermanos, y todo el contexto que les antecede, habían dos escuelas de interpretación rabínica en Israel. No había un acuerdo, no había un consenso acerca de la interpretación de algunos eran más estrictos. Pero había otra escuela, la de Gilel, propiamente dicha, una facción de ella, que lo entendía de esta manera. Aun si malograra su esposa un plato de comida, es justificable el divorcio, es razonable, es aceptable o permitido. De hecho, uno de sus maestros, de nombre Akiva, afirma que puede divorciarse incluso si encuentra otra más bella. Fíjense, aunque su esposa fuese diligente en todo, fuese la mujer descrita en Proverbios 31, pero para este maestro, Akiva, de la escuela de Gilel, a él le parecía incluso permitido y aprobado por Dios divorciarse para casarse con otra que le pareciera más bella. Hermanos, el Señor le responde y les dice de esta manera: no habéis leído, énfasis pongo aquí, en las primeras palabras de nuestro Señor. No habéis leído. ¿Por qué hay que poner énfasis? ¿Cuál es el significado de esas tres palabras tan inocentes, tan inocuas, pudiéramos decir? Pero no es así. No es así. Estas tres palabras van a dar un golpe de muerte al ego de esta gente. Dice: no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermanos, lo primero que identifico en la respuesta del Señor es una respuesta contrariada. ¿Por qué? Y es que la peor respuesta a una pregunta es otra pregunta. Se rompe la lógica del discurso, del diálogo, del debate, del intercambio, de la conversación, de cómo puedas presentar el asunto. Porque una pregunta, ¿qué requiere? Respuesta. Pero la respuesta es otra pregunta. Es una contrariedad. Le corta el discurso. Impide que la conversación o el debate siga un curso, le frena, No, yo no voy a seguir este curso
del diálogo,
sino que yo recambio. Es como esas vías del tren, que hay un momento donde con una palanca se cambia. Y de hecho eso es lo que ocurre. Ellos le preguntan acerca del divorcio y el señor, ¿hacia dónde les lleva? Hacia el matrimonio. Cambió las vías de la conversación. El maestro, conociendo sus malas intenciones, obstaculiza los propósitos de estos perversos para que no lo consigan, avergonzándoles delante de toda la multitud y exponiendo su entendimiento como defectuoso y así también su mal corazón. Hermanos, esto me recordó un poco la cita que encontramos en Job capítulo 5 verso 12 al 13, que dice que frustran los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Principalmente esta última sección, que frustra los designios de los perversos. Eso es lo que vemos aquí. Pero de vuelta retomo las primeras tres palabras. No habéis leído. Hermanos, este, como había dicho, constituye un golpe a la buena salud de sus orgullosos corazones. Porque recordemos que está respondiendo a quienes, a los fariseos, a los maestros, a los intérpretes de la ley, a aquel colegiado que tenía la responsabilidad de instruir a todo el pueblo. Y a ellos le dice el Señor, ¿no habéis leído? Y encima, de vuelta, en su explicación, les repite lo odio. ¿Por qué es lo odio? Porque cuando se casan, ¿qué dice la Escritura? Está en el Génesis ya. Digamos que en el abecedario de la enseñanza bíblica. ¿Qué se encuentra? Que cuando dos se unen, hombre y mujer, ¿siguen siendo dos? No, sí, ya son uno. Y eso el Señor les vuelve a explicar. Y sinceramente, hermanos, cuando alguien te repite o te vuelve a enseñar lo obvio, alguna deficiencia hubo en tu entendimiento, o algún descuido, o alguna torpeza, que puede ser, digamos, que tolerable y bien recibido, no hay por qué tomarlo a mal si un hermano, pero no es cualquier hermano, no es alguien del pueblo común, pudiéramos decirle. El Señor le está enseñando lo obvio a los maestros de la ley. Es como que nosotros hoy, como padres de familia, vayamos a la escuela de nuestros hijos y le enseñemos a la profesora de matemáticas, profe, 2 más 2 es 4. Por eso digo que es un golpe a la buena salud de sus orgullosos corazones y dejaba al descubierto su enseñanza, que no era otra cosa que ignorancia. De estos ilustres maestros engreídos. El Señor los acusa de esto, de ignorancia, torpeza o incapacidad para comprender lo que leen. Porque se supone que leen, pero no que entienden. De esa manera le pregunta, ¿no habéis leído? Es una pregunta retórica. Claro que lo habrán leído, no una vez, sino varias veces en toda su vida. A lo largo de todo, de toda su vida. Pero ¿cómo es que pueden omitir lo que es tan obvio? No es un problema intelectual lo que aquí el Señor corrige, sino que está atacando las intenciones perversas. Recordemos que estos se acercaron para tentarle. Por eso el Señor responde de esta manera. Si no consideráramos ese contexto, pudiéramos no aprovechar realmente todo lo que el texto aquí nos comunica. Y es la manera en cómo el Señor lidia con estos perversos. El texto sigue diciendo, el que los hizo al principio. Hermanos, los fariseos preguntan sobre el divorcio y Jesús les responde sobre el matrimonio. Como habíamos hecho notar, cambió las vías del tren. Dirigió hacia otro lado la discusión. Y presenta la doctrina del matrimonio en el contexto de la creación misma. Y es que no se puede tratar la doctrina del divorcio considerando livianamente la doctrina del matrimonio. No se puede. Y es que ellos así lo trataban. Fíjense que ellos decían, por cualquier causa, qué forma ligera de tener el divorcio, o de tener tan poca estima al matrimonio. El Señor lo ancla en los días, en los primeros días de la creación. Desde allí les muestra que Dios reconoce dicha unión como su institución, a la cual ellos hacían ya lo que bien les parecía. Estaban ultrajando esta doctrina. Y Él es su creador y legislador. Dejan, hermanos, nosotros concluimos que así es que los hombres dejan de ser solteros ante Dios para pasar a una unión total en una sola carne. Pues ya no son dos. Intentar separarse significa la muerte. Y así es que, hermanos, recordamos nuestro primer sermón de esta serie acerca del divorcio de Deuteronomio 22. ¿Y cuál era la única manera en que este matrimonio podía romperse? Por medio de la ejecución del cónyuge adúltero. Así de riguroso debía ser. No debía haber otra forma, y la muerte natural, obviamente, una persona quedaba viuda. La muerte era la única que podía dividir o disolver este matrimonio. Pero ellos lo llevaban a cualquier causa. Basándose en Deuteronomio 24, donde ellos entendían que el Señor les premiaba más o menos, que el Señor les daba como un juguete para que ellos hagan lo que quisiesen. Por encima de la voluntad de estos intérpretes de la ley, el cual era la de divorciarse por cualquier causa, Cristo antepone la voluntad de Dios en la unión de un hombre y de una mujer. Hermanos, ellos querían divorciarse y el Señor les dice que no. Que no debe ser así. Que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. La unión matrimonial fue creada en un vínculo hasta la muerte. Ya sea por muerte natural, que enviudando uno, o sea por la sentencia de muerte contra el adúltero. Hermanos, esta unión era tan así que estaba por encima incluso del vínculo que existe entre padres e hijos. Acá no estamos diciendo o invocando un desprecio de los hijos hacia los padres de ninguna manera. Pero en prelación, en un orden de prelación, está el matrimonio primero, después los padres. Y qué notable, hermanos, que esto sea así. El Señor les muestra otro razonamiento. No solamente se enfoca, porque esto también debemos de considerar, de dar una respuesta fuerte, vehemente, drástica, incluso hasta humillante a estos maestros, pero también se enfoca en el pueblo que los seguía, que por mucho tiempo fueron mal instruidos por esta gente, y muchos de ellos pudieran incluso hasta desconocer la doctrina. Entonces el Señor empieza a presentar correctamente la doctrina del matrimonio, para así poder considerar la doctrina del divorcio. Y finalizando, acercándonos hacia el final del texto, también tocar la doctrina acerca de una soltería santa, casta. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Cuánta verdad hay aquí? ¿Y cómo se cumplió? Los pensamientos del Señor no eran los mismos que de estos perversos. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. El texto dice, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Tanto como estaban dispuestos a quebrantar los 10 mandamientos, las 2 tablas de la ley, estos estaban también dispuestos a desoír esta orden del Señor. Que no lo separe el hombre. Este era el propósito del matrimonio en su creación misma. Que esta unión sea hasta la muerte. De hecho, me anticipo un poco a decir que, hermanos, o mejor dicho, les planteo una pregunta. ¿Por qué es que en el Edén, cuando el Señor creó el matrimonio, esta unión entre Adán y Eva, por qué no habló de las cláusulas acerca del divorcio? ¿Por qué? Al principio no era así. Ese no es el propósito del matrimonio. El Señor aborrece el divorcio. Aborrece. Pero vamos a lidiar un poquitito también con esta doctrina. Pero, hermanos, estos falsos maestros que no temían en quebrantar los 10 mandamientos con descaro y atrevimiento, se creyeron más sabios que Dios, imponiendo sus términos y condiciones, siendo juez y parte acerca de esta doctrina del divorcio. Hermanos, ellos trajeron otras causales, otras cláusulas. El Señor va a terminar diciendo de que solamente a causa de fornicación y adulterio. Pero ellos dicen por cualquier causa. En Deuteronomio 24 veíamos si no le agradare, decía. Esos no eran los términos del Señor. Solo el adulterio quebrantaba el vínculo matrimonial. Ellos violentaban lo instituido por Dios en el matrimonio, despreciando a sus esposas, motivados únicamente por la autocomplacencia. Por eso les fue mandado que dieran carta de divorcio para proteger a sus esposas de sus abusos y en defensa de la flagrante profanación que hacían del matrimonio. Pues aunque se les dio por vía de concesión, Dios repudia lo que ellos hacen. Y a su tiempo les pagará conforme a sus obras. Es cierto que ciertas leyes, como el cuarto mandamiento, tienen sus excepciones. Así también el divorcio para nada es deseable. Pero encuentra su excepcionalidad. El divorcio no debe ser nuestra primera instancia ante cualquier problema dentro del matrimonio. Y vamos a tratarlo un poquitito más adelante. Aunque no constituye una decisión obligatoria ante el adulterio, tampoco era obligación separarse por esta causa. De hecho, que nosotros ya habíamos dicho en sermones pasados que cuál es la solución al pecado del adulterio: el arrepentimiento y el perdón de pecados concedidos por el Señor. Siempre será preferible esto. Pero si tales cosas no están, entonces sí ha de preferirse el divorcio. En ausencia del arrepentimiento y en consecuencia no se puede ofrecer un perdón a un impenitente, hermano, eso es ilógico, eso es demencial. Ofrecer perdón a un impenitente no es de creyentes, no es de creyentes. La gente confunde y te dice, no hay que juzgar, no hay que guardar rencor. No, no estamos hablando de eso. De hecho, hoy leíamos en el Salmo, en los últimos versículos, palabras bastante fuertes. Y voy a recordarlas un poquitito. Leíamos, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Si bien nosotros no estamos diciendo eso, hermanos, lo que digo es que no se puede ofrecer perdón a un impenitente. Tampoco impunidad hacernos como que no vemos, hacernos como que no pasa nada. Eso tampoco. Jeremías 23 nos dice desde el verso 9 en adelante, acusando a aquellos quienes pervirtieron al pueblo desde el templo mismo, que fortalecían las manos de los malos, dice el texto. Y eso aplica dentro de la iglesia, dentro de la familia y dentro de cualquier ámbito en la cual nos toque estar. Por eso decía que no se puede ofrecer perdón si no hay arrepentimiento. Y en tal caso, sí es preferible el divorcio. Estos falsos maestros desvirtuaron por completo la institución del matrimonio, abusando en contra de ella por medio de la doctrina del divorcio. Fue necesario volverles a enseñar acerca de esta doctrina, porque ellos lo habían torcido con sus enseñanzas, habían corrompido la doctrina que conforma la piedad. Y suelo decir, hermanos, que la maldad requiere de oscuridad para ser encubierta. Las malas intenciones suelen venir en preguntas de doble sentido o preguntas capciosas. La honestidad y la transparencia son sus enemigas. Hermanos, una pregunta capciosa, tramposa, que en realidad te pregunta algo, pero otra cosa es lo que quiere saber. Te quiere pillar en una palabra o en una idea. O quiere exponerte delante de otras personas. Se encubre. Aquí el texto nos dice de que ellos venían para tentarle. Pero toda esa multitud, o si fuese alguno de nosotros, a lo mejor no nos dábamos cuenta. Él no le iba a pasar al Señor porque Él conoce los pensamientos. Él pesa los corazones de todos los hombres. No hay nada que le pudiese ser encubierto u oculto. Pero nos servirá para nosotros, para así corregir si es que solemos hacer estas cosas, de hacer preguntas con doble intención, preguntas capciosas para ver cómo le atrapo, o cómo le dejo al descubierto, o cómo le dejo en vergüenza delante de otras personas. Eso no es correcto. Lo que es correcto es dirigirnos con transparencia, tratarnos con honestidad. Eso es lo que corresponde. Por eso es que nuestro primer punto era respondiendo a un malvado corazón. Nuestro segundo punto, tocante al verso 7, al 9, desde el verso 7 al 9, exponiendo la maldad de sus corazones. El texto dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Aquí más o menos empieza, o su auditorio, lo que le rodeaban al Señor, pudieron ya darse cuenta si estaban atentos a lo que, al verdadero propósito de estos falsos maestros. En la repregunta, acá es donde ellos querían llevar, contrariarle contra Moisés. Vos decís que no, pero acá dice que sí. Esa era la verdadera intención. Pero ¿saben qué? Fue una pésima repregunta. Así como muchos periodistas hoy no saben ni preguntar, ni mucho menos repreguntar. Lo que puedo decir acerca de esto, lo primero que me viene a la cabeza es que la soberbia no aprende a callarse ante la razón. El Señor ya le mostró en su corazón, en su interior, que los había pillado, que no podían ocultarse de Él, que no podían burlarle. Pero no, la soberbia no les permite callarse, cerrar el hocico, sino que se atrevieron a intentar contrariarlo con Moisés. Esta es su patética contraofensiva. Después de haber sido humillado en la primera pregunta, buscaron un segundo golpe. Volvieron a caer aún más bajo. Una vez más, en su pregunta, evidencian su torpeza a la hora de exponer la doctrina. Ciertamente esto se debe a la maldad y el pecado que habitaba en sus corazones. Esto es lo que se opone a la doctrina de Dios, que es conforme a la verdad y a la piedad. Plantean la pregunta maliciosamente, como si el Verbo encarnado no se hubiera dado cuenta. Como intentándole contrariar solapadamente a Cristo con su profeta, Moisés. Dice, ¿por qué
pues, hay un reclamo. ¿Por qué, pues? Pero la palabra que aquí, digamos, los delata o los expone como torpes, es que dice mandó. ¿Por qué, pues, mandó Moisés? Es ciertamente eso. Vamos a ver lo que le responde el Señor. Él les dijo, el Señor, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, dice, repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Dos respuestas da. Según el seminario de Satanás, Moisés mandó dar carta de divorcio. Pero el Señor corrige el verbo diciendo, Moisés permitió, no dice mandó. Importante detalle. Como si dijera, les permito soportándoles con paciencia y con disgusto. Mi propósito no es agradarle a ustedes, hombres perversos que quieren divorciarse por cualquier causa de sus esposas. Para nada Moisés sale en favor de sus intereses mezquinos. De hecho, señala que al principio no fue así. Hermanos, ¿qué debía hacer un sacerdote cuando un hermano pecaba? ¿Debía condenarle o debía llevarle al arrepentimiento y restaurar esa relación? Esa es la enseñanza que, o eso es lo que debía hacer. Pero ellos iban a invocar ejecución. Ejecución. El Señor, viendo los abusos que cometían, concedió esto para proteger la institución del matrimonio y a sus esposas víctimas. Tan claro es que lo primero que sale de la boca del Señor, dando respuesta a por qué Él mandó Moisés, que esto es mala ya la pregunta, porque es por qué os permitió debiera ser, es por la dureza de vuestro corazón. Entonces, hermanos, la doctrina del divorcio, ¿qué expone? La dureza del corazón de los hombres. Eso es lo que expone. La Santa Trinidad no creó el matrimonio para que luego se divorcien. Pero ante la realidad de sus perversiones les fue concedido. Lo que se permite por vía de concesión no quiere decir que sea bueno, ni que al Señor le agrade. Si hubiese sido así, al mismo tiempo de la creación del matrimonio, el Señor ya hubiera reglamentado el divorcio. Y sabemos que no es así. En este sentido, el divorcio, hermanos, es como el diluvio, un juicio. Viendo que la maldad de los hombres era mucha y que todo designio del corazón era de continuo solamente el mal. Hermanos, el diluvio fue un juicio que expuso aún hoy la maldad de toda esa generación que pereció bajo las aguas. El divorcio hace lo mismo, expone la maldad de los impenitentes, de los perversos. Y esto lo digo ya en un sentido genérico, porque en nuestro tiempo no solo los hombres ya buscan el divorcio, sino también las mujeres. Lejos estuvo del Señor la intención de conceder el divorcio como una indulgencia para favorecer al hombre malo. Henry comenta diciendo que a los carnales, cuando se le da una pulgada, te tomarán del codo. Yo honestamente no sabía de que este refrán fuese tan antiguo. Nosotros lo tenemos un poco más adaptado a cuando le damos la mano, te toman del codo. Bueno, es la misma enseñanza. No sabía que era tan antigua. Pero él comenta esto así. El Señor les dio por vía de concesión, pero ellos abusaron de esa doctrina. De hecho, ya lo estaban haciendo. Según estos fariseos, Moisés mandó dar carta de divorcio. El Señor les corrige dos cosas en una sola respuesta. Primero explica que la doctrina aparece por la dureza del corazón de ellos, lo expone en realidad. Y lo segundo explica el espíritu de la ley. Jamás Moisés mandó sino que permitió. Porque al principio no fue así. De hecho, el Señor agrega y dice, y yo os digo, y yo os digo. No, esto no debemos tomar como que el Señor contraria a Moisés, sino más bien contraria a ellos y dando el correcto sentido de las palabras de Moisés. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Hermanos, ¿quién es aquí? ¿Sobre quién carga de vuelta? Esto ya lo habíamos explicado en los sermones anteriores. ¿Sobre quién cae la reprochabilidad? Sobre el hombre. Y yo os digo, qué palabra tan fuerte. Imagínense estar en una discusión y que alguien te diga, pero yo te digo, yo. Es una expresión bastante fuerte, autoritativa, intransigente. Porque cuando uno dice yo te digo, vos estás por debajo, o así te ve. Obviamente nosotros entre hombres pecadores, obviamente sabemos que no es así, pero en este caso el Señor sí estaba por encima de todos ellos, y ellos sí que estaban por debajo de Él. Sí que Él tiene suprema autoridad. Con autoridad no vacila en dar su respuesta. Y les corrige, tapándoles la boca definitivamente. Esto es como pongo un punto y aparte. Este es el argumento más fuerte en contra del tuyo. Yo te digo, porque yo te digo. Y debe ser tomado así. Hermanos, ¿cómo van a querer corregir al Verbo, a la palabra encarnada? Al creador del universo y todo lo que existe. ¿Cómo van a pretender corregirle a Él? Obviamente no le reconocieron. No le reconocieron como tal, al punto que lo crucificaron. Y aún después de resucitado, hasta el día de hoy lo rechazan. El Señor de esta manera les corrige tapándoles la boca definitivamente en cuanto a esta doctrina. No les voy a ocultar que esta escena un poco que la disfruto. No porque me disfruto de la agresión o de la vehemencia. No, hermanos. No es ese el punto. En realidad disfruto cuando los muchos son vencidos por uno solo. Así como veo la victoria de David contra Goliat. La verdad es intransigente con la mentira, tanto como la luz es con las tinieblas. El Señor vuelve a presentar la única causa por la que un matrimonio puede ser separado. Aunque su penalidad civil, lapidación, o sea, muerte, ejecución, ya no estaba en vigor. ¿Podían los judíos matar al Cristo? No. ¿Qué necesitaban? Que el César apruebe. Que Pilato sea el instrumento que ejecute. Ellos no podían. Y esto debe entenderse de esta manera. Pero, ¿cómo? El Señor juzga de manera diferente el adulterio, ¿no, hermanos? Nosotros debemos reconocer que esa era una sentencia penal dentro del marco de una ley positiva que estaba a cargo del gobierno teocrático de Israel, que ejercía el uso de la espada. Pero en este tiempo, en el que el Señor trata con estos falsos maestros, el Estado teocrático de Israel se esfumó. No existía. Ellos estaban bajo el yugo de Roma. Ellos no podían ejecutar a una persona. Por esto es que digo que su penalidad no estaba en vigor. Ellos no tenían autoridad para matar bajo una sentencia. El Sanedrín no podía. el Estado teocrático ya no existía, pero el divorcio seguía vigente, la doctrina en sí misma. Aunque no exige necesariamente que se debiera buscar el divorcio. Una vez más lo decimos. Es que el Señor estaba tratando con divorcios injustificados por cualquier causa. Eso es lo que el Señor estaba rechazando. Queda claro que Dios ve a un cónyuge culpable del pecado de adulterio si se divorcia injustificadamente. Repito esto. Dios ve a un cónyuge que se divorcia por cualquier causa como culpable de adulterio al unirse a otra. Lo ve de esta manera. No es una causa legítima para el divorcio. Las causas son el adulterio y, como ya habíamos visto, ya habíamos mencionado, aunque lo vamos a tratar más en extenso el domingo que viene, el no consentir en vivir con el cónyuge, que lo tomamos de 1 Corintios 7, verso 13 al 15, y todo lo que esto implica. Sin embargo, algunos entienden que las segundas nupcias provino de un divorcio injustificado. No debe entenderse como... Acá estoy trayendo una interpretación. Si bien adhiero a esta interpretación, entiendo de que pudiera haber disparidad de opiniones acerca de esto. ¿De qué hablo? Vuelvo y repito. Muchos entienden que en un caso de divorcio injustificado, hago esta línea de tiempo. Un divorcio injustificado se vuelve a casar. Obviamente allí es tratado como adúltero. Es tratado como adúltero. Algunos entienden de que mientras siga casado serán adúlteros. Pero el entendimiento que traigo es de que en esa unión, al momento de volverse a casar, es que pecan en adulterio. Pero su matrimonio es reconocido como legítimo. O sea que ese matrimonio no seguirá representando adulterio en el futuro, al transcurrir el tiempo, pero sí al momento de unirse. Eso es lo que entiendo. Comprendería si es que hay disparidad de opiniones acerca de esto. De hecho, esta no es una interpretación que yo estoy trayendo, sino que estoy citando simplemente a otros comentaristas también. Entonces, ¿pecarían en el adulterio al casarse o al tener nuevas nupcias después de un divorcio injustificado? Otros entienden de que después de un divorcio injustificado, segundas nupcias, mientras sigan en ese estado de casado, en sus segundas nupcias, estarán en ese pecado. No estoy tanto en ese entendimiento hoy. En fin, nuestro tercer y último punto. Y me sorprendió, la verdad, al estudiar el texto. Estupor de los discípulos ante la corrección del Señor. El Señor estaba corrigiendo a estos fariseos, pero ellos, observando y escuchando todo lo que el Señor estaba diciendo, es como que se asustaron, se sorprendieron. Tocando al verso 10 y 12, cito el texto. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, y acá está el punto, no conviene casarse. Yo creo que los discípulos se asustaron y entendieron mal, o algo impidió que ellos entendiesen lo que el Señor estaba queriendo dar a conocer o a entender. Ellos dicen que sería mejor no casarse. Pero yo no creo que esta sea la intención en toda la enseñanza de Cristo, en ningún punto. No creo de que Él intente desalentar a que se casen. ¿Por qué preguntan entonces los discípulos no conviene casarse? O mejor dicho, no es que preguntan, afirman, si es así no conviene casarse. Es una conclusión para mí errada de todo lo que el Señor expone. ¿Por qué? Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, ¿cómo pudiera no convenir casarse? Segunda cita, Proverbio 18:22, el que halla esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Cómo entonces pudieran concluir así? Salmo 127:3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Cómo entonces pudieran ir hacia esa comprensión? Hebreos 13:4 nos habla de que honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Entonces, hermanos, ve cómo el Señor protege el matrimonio. Lejos está de desalentar. Y finalmente la cita de Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué hermosa frase, ¿verdad? Sabemos que viene en un contexto de apostasía en la que el pueblo dudaba si iba a servir a Dios o a los ídolos. Pero hermanos, ¿cómo se puede ir hacia ese razonamiento? No podemos ir hacia esa conclusión de todo lo que el Señor está diciendo aquí. No se puede concluir de todas las palabras del Señor que no conviene casarse. No, es un error. ¿Para quiénes pudiera ser deseable no casarse? Entiendo que para aquellos que no honrarían el matrimonio, a ellos no les conviene casarse. A ellos les conviene vivir en soltería y en fornicación. Para los perversos no les convendría casarse. Y buscarían divorciarse por cualquier causa. A ellos no les conviene escuchar esta instrucción del Señor. Entonces, ¿estaría mal quedarse solteros? No. Si bien la norma general sería que la mayoría busque el matrimonio. Por todas las cosas que he citado y no hice una cita exhaustiva de todo lo que representa el matrimonio como una bendición de parte del Señor para la humanidad, no solo para sus hijos. La soltería lo veo como una excepción y es justamente el tema que cierra esta instrucción de parte del Señor. Entonces le dijo, continuó con la cita del texto, no todos, énfasis aquí hermano, no todos, evidentemente separa en dos grupos, son capaces, esto muestra dificultad, no es fácil, o sea que podemos entender o inclinarnos a que la soltería o quedarse sin casar, en este caso, es una excepción a la regla. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Hermanos, otra vez cierra con que deben recibirlo. No es algo que el hombre o una persona puede crear esta capacidad. No es que uno puede ejercitar un músculo para mantenerse soltero delante del Señor. No, sino que dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Se entiende que es dado por Dios a esa persona. ¿Y por qué? Porque mejor es casarse que estarse quemando. Pareciera como si el Señor estuviera respondiendo a la pregunta de ¿quiénes pudieran mantenerse solteros? Aquellos a quienes les es dado. Recuerdan, hermanos, que suelo decir de que siempre es mejor encontrar la pregunta correcta. Acá vemos una afirmación, presentémoslos como interrogante. ¿Quiénes son capaces de no casarse? Aquellos a quienes es dado. Esa es la respuesta a la pregunta. Los que pudieran mantenerse puros y en santificación creciente, estando solteros y alegres. La soltería no puede ser una mortificación. La soltería no puede ser un ejercicio de fakir, de acostarse sobre clavos, o de cargar un peso que el Señor no pone sobre nuestros hombros. para quienes no les resulta imposible de sobrellevar. Incluso acá yo anoté soportar, pero creo que la palabra incluso no es correcta. Porque nadie debiera de soportar la soltería, entonces no te fue dado. Si estás soportando allí como sudando gotas de sangre, no te es dado, hermano. Allí más bien cuaja lo que el apóstol Pablo dice, que mejor es casarse que estarse quemando. Esta es una capacidad especial dada por Dios. Y lo presenta como una excepcionalidad y no la norma. Solo para aquellos a los que le fue dado por Dios. El apóstol Pablo, como un ejemplo de esto mismo. Romanos 12:3 dice así el apóstol. Digo pues, por la gracia que me es dada. El apóstol Pablo reconoce una gracia que le fue dada. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, podemos notar de que hay disparidad, pudiéramos decirlo, de grados o niveles de gracia y de fe que el Señor concede. Pero aquellos a los que no les fue dado el don de continencia, este es el don. Aquellos a quienes no les fue dado el don de continencia, pero quieren mantenerse solteros, luchan contra Dios, rechazando el hermoso don del matrimonio. ¿La soltería es una desventaja? No, para aquellos que les fue dado el don del contentamiento. Cuando la soltería no solo es una desventaja, no sé, es la sala de tortura de Satanás, más o menos. Aquellos a quienes no les fue dado. Y rechazando la salida a todas esas tentaciones, que es el matrimonio. Y el Señor sigue explicando y diciendo, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y quiero poner énfasis en esta última frase, que dice así: el que sea capaz. Acá ya lo presenta en singular, no en plural, es la excepción. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Que lo reciba, dice. Hermanos, pero voy a tomar primeramente esta palabra que de repente pudiera sorprendernos a más de uno, eunucos. El Señor dice, pues hay eunucos. Y el texto señala que existen tres formas de serlo. Habiendo nacido así, o cuando los hombres te hacen así, o cuando uno se hace a sí mismo eunuco. Algunos comentaristas atribuyen a una cuestión puramente física. Es como que un eunuco es tal por la castración. Eso es sería cuando los hombres hacen a otro eunuco. O cuando uno nace del vientre de su madre con una incapacidad como para desarrollar esa parte de su vida. Entonces nace así del vientre de su madre, nace eunuco, diría. Y por último, aquellos quienes se hacen a sí mismos. Pero lo primero que debo decir es que todos seguramente pensamos de que eunuco sí o sí es alguien castrado. No necesariamente. Ni siquiera en el Antiguo Testamento. Sí habían eunucos castrados, pero no todos eran castrados. No era un eunuco igual a o barra castración. No, no era así. Por eso es que para mí la explicación de que solamente responde al factor físico es insuficiente. No digo que esté errado, porque de hecho así lo hubieran, vemos en el Antiguo Testamento, pero es insuficiente, me parece que es insuficiente esta explicación. ¿Por qué? Porque entiendo que el Señor carga esta capacidad que solo algunos pueden recibirlas, porque reciben el don. No es que se le quita algo, reciben el don. Y entiendo que esto es espiritual. Entiendo que es el contentamiento. Impensado sería para nosotros hacernos eunucos y castrarnos. O castrar a nuestros hijos para que se dedique al Señor. Para mí eso sería aberrante. Yo entiendo que aquí el Señor carga sobre esta frase final. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Qué? El don. Solo aquellos quienes a quienes les es dado pueden recibirlo. No es, no, por eso me parece insuficiente lo que la mayoría de los comentaristas ofrecen como explicación a esto. Y ciertamente uno pudiera anhelarlo también. Un joven o un niño que desde la infancia vino a la fe y que ya llegando a la madurez o a la plenitud de su vida quiere servir al Señor y dedicarse por entero al Señor y únicamente en el Señor, yo creo que es lícito que pida al Señor este don. Y si el Señor le concede, que lo reciba. Pero si el don no le concede, si el don no le es concedido, no le es dado, hermanos, se va a equivocar pretendiendo servir al Señor de una manera a la cual no fue llamado. Y en esto un poco me veo reflejado, porque no es que yo haya pedido el don de la continencia ni nada, pero desde que vine a la fe a los 19 años hasta los 21, hermanos, ni un deseo tuve de nada. Estaba absorto con el evangelio, no tenía cabeza para pensar en otra cosa. Todo mi ser estaba empapado de solamente conocer al Señor. No tenía tiempo para otra cosa. Llegué los 2 años, hermanos, y algo hizo clic en mi cabeza. Y entendí que ya no tenía esa capacidad. Y lo primero que le dije a mi pastor de ese tipo, porque hermano, ¿por qué te quieres casar? Me dijo mi pastor. Y le leí la respuesta del apóstol. Mejor es casarse que estarse quemando. Ya. No me objetó nada este señor. Y creo que fue una de sus pocas respuestas correctas. Porque se compadeció de mi aflicción. Yo no podía seguir estando soltero. Por eso es que decía tan dramáticamente que aquel que prefiere mantenerse soltero, no habiendo recibido el don, lucha contra Dios. Porque ¿cuál es el deseo de nuestro Señor para con sus hijos? Su santificación. Pero un soltero que no tiene el don, ¿cómo se va a santificar? Es durísimo, mortificante, diría. Algo en lo que el Señor no te llama. Y si bien hay que mortificar el pecado, no ese es el tema. De lo que podemos estar seguros es que únicamente será aceptado y bendecido por Dios la soltería si se recibe de Él el auxilio para poder ser y permanecer como tal. Hago esta salvedad de permanecer porque pensando un poco en que les iba a contar mi experiencia de mis primeros 2 años en la fe. 2 años pude permanecer como eunuco. Llegados los 2 años, me era imposible. Y yo no quiero que tengan pensamientos equivocados de mí, hermanos, pero cuando hizo clic ahí, esa semana, yo me vi urgido a resolver el tema. Esa semana. Al punto que acá todos saben de que yo llego a la casa de mi esposa y le digo, ¿te querés casar conmigo? Y ella me dice que sí. Y nos casamos. 3 meses después. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Finalmente digo de esta frase de que el Señor alienta a recibir el don si te es dado. No es malo si te es dado. La iglesia no debiera de estigmatizar a aquellos que reciben el don, pero eso ninguno de nosotros lo podemos probar. Es cada uno con el Señor. Yo no sé cómo es la lucha en tu corazón. No sé. Y es algo que cada quien debiera de buscar respuesta en el Señor. Entonces digo de esta manera, el Señor alienta a recibir el don, si te es dado. Aunque no necesariamente te dice, búscalo. Enfatiza la excepcionalidad del asunto, repitiendo sus propias palabras, de que no todos son capaces de recibir esto. Fíjense que esta última sesión empezaba, no todos son capaces de recibir, y finalmente dice, el que sea capaz de recibir. La misma idea vuelve a traer. Cierra con la misma idea. Reflexiones y aplicaciones finales, hermanos. Así como la muerte disuelve definitivamente el matrimonio, así también el divorcio disuelve el matrimonio. Y por ello el hombre no se le permite volver a casarse con su primera esposa, con aquella a quien repudió, aquella a quien denigró, no le es permitido. Eso nos decía Deuteronomio 24. El que se divorcia injustificadamente adultera. En cambio, el cónyuge víctima es sin culpa y el divorcio es el procedimiento quirúrgico que separa a un miembro sano de un miembro muerto, próximo a putrefacción. Porque el divorcio muestra impenitencia, muerte espiritual, a menos que el Señor posterior a eso decida salvarlo. El Señor no proveyó el divorcio como un manto para cubrir la maldad y los pecados de los hombres perversos, sino más bien para exponerlo por la dureza de vuestro corazón. Porque en un divorcio hallaremos al menos, pueden ser dos, pero al menos a un impenitente que no se arrepiente de sus pecados. Proverbio 25, 14 dice, como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. En la doctrina del divorcio no es un free pass, un pase libre para hacer lo que se te antoja. Al contrario, por la dureza de vuestro corazón, los acusa. El divorcio no parte de la ley natural. En la creación el divorcio no estuvo, sino que es parte de una ley positiva. Debe ser usada como recurso de última instancia ante la impenitencia de un cónyuge adúltero. Por eso el rigor es que Dios permite y no manda. Es de último recurso. Traigo una aplicación práctica, un poco sensible, delicada, diría. Son las enfermedades paralizantes o que incapacita a uno de los cónyuges causal de divorcio. Mi entendimiento es que no. Jamás. Esto sería para mí una crueldad inimaginable. La poca estima, hermanos, y acá me voy apuntando hacia algunas reflexiones finales. Ya. La poca estima que se tuvo del matrimonio en aquellos días y aún hoy trae consigo los mayores problemas a la iglesia actual. La piedad no aparece como vínculo para muchos matrimonios, sino la autosatisfacción. Se pierde de vista que es un reflejo de la unión con Cristo y su iglesia. El matrimonio en nuestro tiempo tiene lo terrenal como el vínculo especial y no lo espiritual. Por todo esto es raro que aparezcan familias, no es raro, perdón, no es raro que aparezcan familias destruidas moral y espiritualmente. Y no estoy hablando del mundo incrédulo. Ni siquiera estoy hablando de la membresía de muchas iglesias o de toda la cristiandad. Hermanos, estoy hablando principalmente de los líderes de las congregaciones, de los pastores y líderes. De ellos estoy hablando. Pues tengo la experiencia de 25 años de estar en la fe, donde los peores de casi cualquier iglesia que he visitado, y solamente presento la excepción para no ofender a alguno que pudiera olvidarme, son sus hijos. Los peores de las congregaciones son los hijos de los pastores. Partiendo de ellos mismos como modelos para la grey, es una desgracia. Aquí es donde se agudiza el problema. Aquellos que debieran dar el ejemplo son el mal ejemplo. Siguiendo, se le suma a esto la pobre y defectuosa instrucción que se tiene de la Biblia en general y particularmente sobre la doctrina del matrimonio. Pero por si fuera poco, para completar este tétrico panorama de que los pastores y líderes luego son los malos ejemplos, de que hay una pobrísima enseñanza e instrucción defectuosa acerca de la Biblia, para completar el combo de destrucción de nuestra sociedad y de la cristiandad en general, vemos o encontramos, yo encuentro al menos, una percepción subjetiva desde mi apreciación, obviamente, la ausencia del temor de Dios, casi absoluto, de toda la cristiandad. No hay temor, hermanos. No hay temor. Lo que dice Isaías 8:13, les voy a contar una anécdota breve. Isaías 8:13, y voy a leerlo con precisión para que sea mejor. Realmente aún hoy me sorprende. Todos conocemos ese texto. Y yo estaba diciendo en mis palabras la cita de Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Y yo estaba diciendo esta última frase: sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Cuando yo dije esto en una reunión de muchos docentes, entre comillas, cristianos, estaba allí un capellán que se rasgó la vestidura cuando yo dije eso. No puede ser eso. Se asustó, se espantó. Le era extraño que yo dijera tal cosa. Le mostré Isaías 8:13. Y aún así rechazaba. Hermanos, un licenciado en teología. Un licenciado en teología. Pastor de una iglesia. Capellán de un colegio. Se espantó cuando yo le cité o le parafraseé Isaías 8:13. Y si un pastor es así, y más todavía teniendo una muestra, bueno, es escasa, pudiera decir, en comparación a toda la generalidad, sin embargo, ellos provenían de distintas iglesias, no es que provenían de una sola iglesia, o sea que sí, yo tenía una muestra legítima del cristianismo. Y hermanos, no hay temor de Dios en la cristiandad. Este es el elemento que completa el cóctel para la destrucción de nuestro cristianismo, en la cual estamos. En la cual estamos. Hermanos, estos son días donde al parecer Dios se apartó de su pueblo para mostrar lo que hay en su corazón. Lo mismo que le ocurrió al rey Ezequías. ¿Por qué vemos tantos abusos acerca de esta doctrina? Acerca de la adoración, acerca de las escrituras, acerca de todo en el cristianismo en general. Porque no hay temor de Dios. No solo de los pastores y líderes, sino también del pueblo. Obviamente, hay un agravante sobre los pastores y líderes, pero el pueblo no está exento de esto. Una última pregunta para ir cerrando nuestro tema definitivamente. ¿Te llamó Dios a una casta y alegre soltería o a la hermosa bendición del matrimonio? Esa es una pregunta que solamente cada uno podrá responder. en sus fueros internos responder delante del Señor. Yo no puedo responder por nadie. Que el Señor nos ayude en este tiempo a hacer lo que a Él le agrada. A reconocer, que nos guíe Él a reconocer que nos concede el don de la continencia o el don del matrimonio. Y que nos auxilie en ambas cosas, en ambos escenarios siempre. Oremos, hermanos, dando gracias.